Existe un patrón común en muchas telenovelas. El galán o protagonista que sabe cómo seducir a las mujeres y ellas se enamoran de él y pelean entre sí por defender a su amor. Lamentablemente, estas historias no son nuevas. Y peor aún, puede ser una historia que usted la vive. La palabra de Dios nos da a conocer las consecuencias dolorosas de no vivir un matrimonio bajo el diseño de Dios. El equipo de Visión para Vivir le da la bienvenida. Y hoy, el pastor Carlos Azazueta compartirá la conclusión del mensaje titulado En defensa de la monogamia, dentro de la serie Regresar al diseño original.
Aquí vemos aspectos en el Antiguo Testamento de relaciones polígamas, pero están aquí en la Biblia. Dice usted, si están en la Biblia, entonces son buenas, hay que hacerlas. Nuevamente note cómo se menciona abiertamente el pecado, porque es un pecado la poligamia. Un caso concreto fue Salomón. Usted ha escuchado hablar del sabio Salomón, ni tan sabio el hombre. ¿Sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? Si mis cuentas son precisas, 700 esposas. Se casó 700 veces, 700 bodas. Debe haber tenido mucho dinero este cuate. Híjole. 300 concubinas. 1,000 mujeres que tener contentas. Dios mío. ¿Qué pasó? En Primera de Reyes, capítulo 11, usted ve, dice que sucedió que cuando Salomón ya era viejo, las mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. No, las cosas no funcionan de esa manera. El pecado y el desorden causado por la poligamia son prueba fehaciente de lo que es el diseño original de Dios para el matrimonio. Un diseño monógamo, un solo hombre con una sola mujer. Así fue desde el principio en el Edén y sigue siendo porque Dios no cambia su manera de pensar. Sin embargo, al estudiar el Nuevo Testamento, encontramos algo interesante. Mientras que en el Antiguo Testamento se muestra, se registra lo que es la poligamia, en ninguno de esos pasajes se promueve o se exige o se manda. Solamente se muestra, así como un periódico puede anunciar las noticias del día de hoy. Solamente registra ese dato. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que ahí sí se promueve, se estimula, se apoya lo que es la relación monógama y nunca una relación polígama. Veamos lo que dice. Mateo capítulo 19 es un pasaje muy interesante, porque aquí encontramos a un grupo de fariseos tratando de enredar al Señor Jesucristo con el asunto del divorcio. Y el Señor, tan inteligente que es, les cambia el tema sin que se den cuenta y los enfoca en la razón fundamental de la relación matrimonial, que es una relación monógama. Le preguntan en el versículo 3 de Mateo 19, estos hombres, le dicen al Señor Jesucristo, los fariseos, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En este tiempo había dos escuelas de pensamiento. Una escuela de pensamiento creía que sí era permitido que el hombre divorciara a su esposa por cualquier cosa, hasta porque quemara las tortillas. Es más, si se miraba toda desgreñada en la mañana con celulante o le olía mal la boca, la podía divorciar. Eso creía una escuela de pensamiento, impulsada por otras formas de pensar como los griegos y los romanos. Y había otra escuela de pensamiento que decía que no, que solamente a causa de que hubiera algún tipo de adulterio, el hombre podía divorciar a su esposa. Por eso llegaron a decirle, prácticamente le estaban diciendo a Jesús, ¿de qué lado estás? ¿De aquí o de acá? Vea cómo les contesta el Señor. ¿No habéis leído? O sea, estos son intérpretes de la ley. Le dice, ¿no has leído la Biblia? Que aquel que los crió, o sea Dios, desde el principio los hizo varón y hembra, no dijo hembras, ¿verdad? Varón y hembra. Y añadió, por esta razón, el hombre, singular, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular. Los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. El Señor está contestando la pregunta. Está respondiendo, llevando nuevamente a estos hombres a la palabra del Señor, porque aquí está la respuesta. ¿Qué tipo de relación Dios ha inventado en el ser humano? Una relación monógama, un hombre con una mujer para toda la vida. La monogamia también es apoyada por el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más habla acerca del matrimonio. Y si usted va primero a los Corintios capítulo 7, es todo un capítulo que se lo recomiendo a usted para que en la noche antes de dormir lo lea junto con su cónyuge y vea todo lo que Pablo tiene que decir con respecto al matrimonio, al divorcio, a volverse a casar, al adulterio. Este capítulo está plagado y aquí también se menciona y se apoya la relación de monogamia. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cito el versículo 2 únicamente. Dice que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Casi me imagino a Pablo: hermanos, no se hagan bolas. Es uno más uno igual a uno. De manera más específica, Pablo menciona que la monogamia es lo que está establecido desde el principio. Dos veces la apoya cuando le escribió a Timoteo, este joven pastor, cuando definió cuáles eran las características que debía cumplir el líder cristiano, a él, a Timoteo y también a Tito les dice lo mismo. Dos veces aquí en el pasaje en 1 Timoteo 3, versículo 1 y 2 y el 12, dice Pablo lo siguiente: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Y el versículo 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Más enfático no puede ser el apóstol Pablo. Monogamia es la clave. Monogamia es lo que Dios pensaba desde el principio. Con esto que hemos estudiado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos dos conclusiones para sacar aquí. Una de ellas es: la Biblia registra la realidad de la poligamia, pero no justifica su práctica. La Biblia registra la realidad de la poligamia, pero no justifica su práctica. El hecho de que la palabra de Dios no tiene error, no es, se equivoca, es inerrante, nos ayuda a nosotros a tener confianza en ella, que lo que dice es verdad. Sin embargo, no porque esté en la Escritura significa que es lo que debemos hacer. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, el caso de Satanás hablando con Eva en el huerto del Edén, Génesis 3, versículo 4, donde le dice: ciertamente no moriréis, cuando hablaba de que debía comer del fruto que Dios le había prohibido? Y dice: no, no se van a morir. El diablo estaba mintiéndole. Pero no porque el diablo diga mentira, nosotros tenemos que mentir, ¿cierto? Es simplemente que la palabra del Señor está reportando algo que Satanás dijo y que no era verdad. De la misma manera, el reporte de la poligamia está en la Biblia, pero la Biblia misma no la justifica como algo que el ser humano debe seguir. La segunda observación, la segunda conclusión dice: aunque la poligamia no es condenada directamente, la Biblia deja ver en claro sus consecuencias negativas. Y el mejor ejemplo de todos es la vida de David, el rey. Usted conoce la vida de David. Usted conoce la situación. David tuvo 8 esposas. Imagínese. 8 esposas y no sé cuántas amantes, concubinas. Pero 8 mujeres. Él fue más sobrio que su hijo, que tuvo 700. Imagínese usted, no sé de quién salió este muchachito. Pero bueno, David tuvo solamente 8 esposas. Una de ellas, llamada Maca, tuvo 2 hijos. Entre los que menciona la Biblia, 2 menciona por nombre. Uno de ellos, un muchacho muy, muy bien parecido, llamado Absalón, el hijo consentido que tenía David. Y otra hermosa hija llamada Tamar. Pero también tuvo otros hermanos, entre ellos uno de ellos que se llamó Abnón. Él era hijo de otra de las esposas de David. Abnón tenía un deseo muy especial por su hermanita, media hermana Tamar. No era amor, era lujuria. La había visto y hasta no podía dejar de pensar en ella. Hizo lo que pudo hasta, como decimos en México, llevársela a la cama. Y lo logró en contra de su voluntad. Tamar, triste, destrozada en su corazón, confía en la única persona que puede confiar, en su hermano de padre y madre, que es Absalón, y le cuenta que ha sido violada por su medio hermano Abnón. Desde ese momento, Absalón busca la oportunidad de vengarse de Abnón. Primero le dice lo ocurrió a su padre y su padre no hace absolutamente nada. Son mis hijos, los quiero a todos. Ay, pues ahí regáñense como... No. Entonces Absalón tomó las riendas y él mató a su hermano Abnón. Las consecuencias de la poligamia son devastadoras aquí en el texto bíblico. Un comentarista bíblico, Alexander White, escribió sobre la vida de David y sus hijos, de qué manera fue el hogar, un hogar devastado precisamente por las muchas esposas que tuvo David. Fíjense cómo lo describe él. Dice, la poligamia es sencillamente el aspecto más degradante del ser humano. David pisoteó la primera ley de la naturaleza cuando estaba en su palacio en Jerusalén. Y por causa de esto, se pasó el resto de su vida sufriendo aquí en la tierra. La casa de David se había convertido en un pandemonio de sospechas, intrigas, celos y odios. Y si esto fuera poco, luego llegó a ser un lugar de incesto y asesinato. Y fue en ese hogar en que Absalón, el tercer hijo de su tercera esposa, nació y creció. Las esposas de David se habían convertido en un grupo de mujeres celosas, chismosas y malévolas. Se odiaban entre ellas y fue en medio de ese ambiente donde el joven Absalón creció y se educó. ¿En qué hogar se están educando sus hijos en este momento? ¿Están aprendiendo los conceptos bíblicos del matrimonio? ¿O están viendo que papá y mamá jamás se han casado y simple y sencillamente ellos van a reproducir la misma situación? Estamos hablando de cosas serias. Y se lo digo con todo amor, pero con toda firmeza. Si usted está viviendo una relación y usted no está casado con su pareja, usted está en pecado. Usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Nosotros no pensamos en nuestros hijos cuando nosotros pensamos separarnos nada más porque sí. Pensamos en nosotros mismos. Y es que, como en el caso de David y su familia, era un lugar de miseria, de dolor, de intriga. ¿Quién podía ser feliz en un hogar así? A veces pensamos que es lo mismo que vivimos en nuestros matrimonios. Y mire, de verdad se lo digo, no puedo entenderlo al igual que usted, el tipo de infierno que usted pueda vivir. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay circunstancias difíciles, yo sé que hay situaciones duras. A una pareja de ancianos que cumplían 60 años de casado les preguntaron cómo le habían hecho para poder sobrevivir 60 años casados. Y luego seguían vivos, imagínense. A lo que los viejitos dijeron las cosas increíbles que nunca se me van a olvidar. Dijeron, en nuestro tiempo, el matrimonio, cuando se fracturaba, no se desechaba, se componía. Hoy en día, cuando el matrimonio se fractura, hay que cambiarlo y traer uno nuevo. Es la realidad. Lo último que les quiero decir es que al final de los tiempos, el Señor Jesucristo, un novio, Cristo Jesús, estará casándose con una novia que es la iglesia. Y ellos permanecerán. En ese tiempo la poligamia va a estar completamente ausente del pensamiento y de las páginas de la Escritura. Cristo no tendrá muchas novias, sino una sola novia. Digo esto de paso para los jóvenes que ahorita andan volados con novias por todos lados. Tengan cuidado, muchachos. Tengan cuidado con quién andan. Respeten a esa muchacha. Usted no sabe si va a terminar casándose con esa muchacha. A usted, joven, ¿no le gustaría que otro individuo le manoseara a la que va a ser su esposa? Entonces piense que usted no debe manosear a esta porque a lo mejor esta no va a ser su esposa. Sentido común. Perdónenme, tenía que decirlo. Volviendo a lo básico en la monogamia. Hay dos razones muy fundamentales que tenemos nosotros que pensar. Cuando hablamos de monogamia, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de lo que es responsabilidad, esto es la columna vertebral del diseño original de Dios para el matrimonio. Entonces piensa en esto. En el contexto de la creación, Dios puso de manifiesto la necesidad del hombre. ¿Cuál era la necesidad del hombre? La soledad. Dios supo que el hombre estaba solo. Dios lo vio. Y fue la primera vez que Dios, después de crear en la perfección del Edén, de toda la creación, en ese momento dijo, no es buena la soledad del hombre. Y aquí por primera vez Dios dijo, no. Dios dijo, no, el hombre no es bueno que esté solo. Entonces piensa en esto. Dios reveló la necesidad del hombre. El hombre necesita comunidad, necesita compañía. En la mente de Dios estaba la familia, en la mente de Dios estaba el matrimonio. Así es que Adán no lo iba a dejar él solito. Aunque el Edén estuviera hermoso y tuviera mucho trabajo que hacer, no lo iba a dejar solo. Trajo algo en particular, que es mi segunda observación. Si en el contexto de la creación Dios supo revelar la necesidad del hombre, bueno, en el contexto de esa necesidad, Dios proveyó la solución para el hombre. ¿Cuál fue? la mujer. Aunque usted diga, Señor, ¿por qué me castigas de esta manera? Fue la solución para su vida. Lo que pasa es que usted no se está enfocando en Dios, sino en el problema que tiene. En sus problemas matrimoniales, aprenda a decirle a Dios las palabras correctas. No le diga al Señor, oh Señor, mira cuán grandes son mis problemas. No, voltea los problemas y diga, problemas, mira cuán grande es mi Dios. Y la perspectiva cambia. La perspectiva cambia, amén. Dos cosas que usted se va a llevar y la va a aplicar inmediatamente en su relación. La primera, cuando usted considere el valor de la monogamia, pida que el Señor le dé sabiduría. Pida que le dé su gracia. Necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría, ¿no es cierto? Todos. No solamente los casados, todos la necesitamos. Bueno, cualquiera que sea su situación, por más dura que sea, pídele al Señor sabiduría, la sabiduría de su gracia. Ahora, puede ser que usted haya fallado. Usted no ha logrado sostener una relación monógama. Usted a lo mejor no está casado. Usted a lo mejor se ha casado como dos veces. Es más, en México está casado, en Latinoamérica está casado y aquí está casado otra vez. No sé. Arregle la situación. Realmente considere seriamente cambiar la situación. Puede que usted no esté en una relación polígama, pero usted quizá no está en la relación que Dios espera. Una relación monógama de un hombre con una mujer, casados para el resto de su vida. Evite caer en la tentación. Evite ese tipo de aspectos. Comience con dejar de coquetear con una persona que no sea su esposa. Deje de coquetear con esa muchacha en la oficina o ese muchacho en el trabajo. Deje de andar coqueteando a través del Facebook, que se encontró con su exnovio. Ay, mira, mi exnovio. Deje esas tonterías, por favor. Usted es un hijo y una hija del Señor. Las cosas que usted está comentando ahí son cosas que una hija o un hijo del Señor no comenta. Piensa en esto, porque me enteré esta semana que en las cortes en los Estados Unidos las páginas de Facebook son consideradas prueba fehaciente para encarcelar a un individuo. Lo que usted escriba jamás se borra, aunque usted lo crea que lo ha borrado. Hay manera de poder sacarlo. Y se va a usar para mantener a la cárcel a muchas personas, no solamente en situaciones así de moríos, sino en situaciones legales. Si usted se supone que debe estar trabajando y pone por acá que está por allá en Las Vegas, cuidadito. Eso es prueba de que usted lo van a llevar a tribunales. Así que tengan cuidado con esas cosas. Deténganse. Ponga cercas a su matrimonio. Ponga cercas a eso. No haga las cosas. Mire, hay un libro que le recomiendo que se llama Cercas, por cierto, de Jerry Jenkins. Tenemos que poner cercas porque de alguna otra manera no queremos que esas zorras se metan en nuestro viñedo, como dice la Escritura. Y algunas de estas cercas que él menciona me parecen muy interesantes. Ponga atención, sobre todo usted si es varón. Cerca número uno. Siempre que necesito encontrarme, cenar o viajar con una mujer desconocida, busco la manera de que seamos tres. Si debido a una complicación inevitable el de último momento no es posible, mi esposa es la primera en saberlo por mí. Piénselo. Ponga cercas. Otra cerca, muy interesante. Tenga mucho cuidado al tocar a cualquiera. Y es algo que nos afecta como latinos. Nos encanta apapacharnos, darnos el beso y el abrazo. A veces es complicado, todos queremos saludar y si no le damos el beso a la hermana, se va a enojar con nosotros. ¿Sabe qué? Si usted es de las personas que no se puede controlar, de lejecitos. Mire, ponga una distancia en medio de la hermana y extienda su mano. Le prometo que a partir de hoy ella va a entender por qué usted está poniendo un espacio, ¿correcto? Ponga una cerca. Dice, tenga mucho cuidado de tocar a alguien. Puede estrechar una mano o dar un ligero apretón en el brazo o en el hombro como saludo, pero solo abrazo a los amigos muy queridos, a los parientes en frente de los demás, no a solas. Interesante. La última de las cercas. Evito el coqueteo o la conversación sugestiva, aunque sea de broma. Aunque sea de broma. No me importa si usted está bromeando. Usted no es nadie para decirle a una mujer que no sea su esposa que está bonita. Está bien que le diga que el vestido que trae está muy bonito, pero usted no le va a decir a la persona, hey, usted es muy bonita. Cuidado con esas cosas. El filtreo es divertido y por lo general comienza con inocencia, pero se vuelve un hábito difícil de romper, incluso después del matrimonio. No obstante, causa celos, pero aún más nos coloca en situaciones en las que nunca pretendemos caer. Y crea malentendidos que pueden llevar a la infidelidad si no tiene cuidado. A lo mejor lo está haciendo usted desde hace algunos años y no ha pasado nada. pero espérese unos meses más y usted va a darse cuenta de que la bomba va a estallar. Tengamos cuidado con desarrollar esos hábitos. Cuando usted considera lo nefastas que fueron las situaciones de David, al vivir la poligamia en su hogar y otros personajes de la Biblia, piense en las consecuencias tan duras que trae a su vida si usted decide romper con el modelo original de Dios del matrimonio. Piénselo. Dios pensó la unión de un solo hombre con una sola mujer, involucrando compromiso y responsabilidad mutua. Estas son las tres partes, lo que es monogamia, lo que es compromiso, lo que es responsabilidad. Esas tres cosas son la columna vertebral del diseño original de Dios para el matrimonio. Los judíos tienen una palabra para definir matrimonio. Esa es kiddushin. Kiddushin con K. Un comentarista bíblico dice, kiddushin quería decir santificación y consagración. Se usaba al describir algo que se dedicaba a Dios como su exclusiva y particular posesión. ¿Se da cuenta? Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era kiddushin. Esto quería decir que el matrimonio, el marido estaba consagrado a la mujer y la mujer al marido. Cada uno llegaba a ser posesión exclusiva del otro, de la misma manera que una ofrenda se convertía en la posesión exclusiva de Dios. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que por causa del matrimonio, el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Y eso es lo que quiso decir también cuando dijo que el marido y la mujer llegaban a ser totalmente una sola cosa, que podían llamarse una sola persona. Ese es el ideal de lo que Dios tenía en mente cuando pensó en el matrimonio. La pregunta a usted, ¿su matrimonio es kiddushin? ¿Lo ha dedicado a Dios como su exclusiva y particular posesión? ¿Se ha consagrado completamente a remodelar su matrimonio para ajustarlo al diseño original de Dios? Le voy a pedir un favor. Si usted está casado y está aquí su esposa, tómala de la mano. Tómala de la mano. ¿Y para qué esperar un momento especial? ¿Por qué no poder decirle a ella o a él? ¿Por qué no dedicar consagrarnos? ¿Por qué no consagrarnos delante del Señor y decirle a esa persona que nos vamos a dedicar a consagrar enteramente a esa persona hasta que la muerte nos separe? Porque así lo ha dispuesto el Señor. Piénsalo. Consagración. Dedicación.
Si hay algo que perdonar, dejemos nuestro orgullo y perdonemos. Luche por el bienestar de su cónyuge y familia. Regresar al diseño original. Es la serie que Visión para Vivir comparte con usted y el pastor Carlos Azazueta el día de hoy ofreció el mensaje titulado En defensa de la monogamia. Si desea obtener una copia de este mensaje o de la serie completa en CD o formato digital, lo puede hacer en visionparavivir.org. En unos momentos el pastor Carlos compartirá unas palabras finales. Al estudiar la Biblia, uno no puede evitar ver la grandeza de Dios. Dios es grande y poderoso en toda circunstancia, y su matrimonio no es la excepción. Dios diseñó el matrimonio y a Él le interesa que usted tenga un matrimonio que sea próspero. Con esto en mente, este mes le ofrecemos el libro del pastor Charles Swindoll titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, en agradecimiento por su donación al ministerio. En este libro, usted puede aprender cómo vivir en la victoria que el Creador del mundo planeó originalmente para su matrimonio. Así que, adquiera su copia de este recurso al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y una de ellas le podrá ayudar con su donación para adquirir el libro Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. También usted puede visitar visionparavivir.org para donar en línea. Y aquí regresa de nuevo el pastor Carlos.
Oh bendito Dios, nosotros sabemos, Padre, que tú eres grande y maravilloso. Sabemos, por lo que dice tu palabra, que el matrimonio fue invento tuyo. Tú decidiste, Señor, escoger a un hombre y a una mujer, unirlos y dedicarlos, y esperar que ellos puedan consagrarse a ti y consagrarse mutuamente. No somos nadie para cambiar el orden establecido por ti. El matrimonio es tuyo, Padre. Tú lo inventaste. Solamente queremos decirte, Señor, que te pedimos perdón por fallar. Y al estar aquí, Señor, quienes estamos casados en este lugar, poder decirnos el uno al otro este compromiso tan especial. Mi esposa, mi amada, prometo consagrarme y dedicarme a ti el resto de mi vida, obedeciendo a Dios y a su palabra, sabiendo que es a Él a quien nos consagramos. Estar a tu lado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que Dios nos separe por medio de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.
En la próxima audición de Visión para Vivir, le invitamos a seguir escuchando Regresar al Diseño Original. No se lo pierda.
El mensaje anterior, en defensa de la monogamia, es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.